Queridísima Iglesia del Señor, Esposa amada de Jesucristo, Pueblo Santo de Dios, muy queridos sacerdotes concelebrantes, queridos miembros del coro San Juan de la Cruz, de San Fernando de Cádiz, queridos hermanos y amigos todos. En nuestra imaginación acerca de cómo son las relaciones entre nosotros y Dios, o entre Dios y nosotros, pues con frecuencia pensamos que nosotros no podemos tener a Dios con nosotros, o no podemos alcanzar a Dios, pues porque somos malos, porque tenemos pecados, porque hacemos cosas mezquinas o verdaderamente miserables y así. Y en eso nos equivocamos. Quiero decir, es cierto que una de las dificultades incluso para percibir la presencia de Dios, para conocerle, para poder acercarnos a Él de algún modo, pues nuestro mal nos lo impide. No porque Dios por nuestro mal esté más lejos de nosotros, que no lo está. Al revés, si escuchamos el Evangelio, no el de hoy, sino las palabras de Jesús en su conjunto, Él es capaz de dejar a las 99 ovejas en el monte para irse detrás de la oveja que se había perdido. O celebra más la vuelta del hijo pródigo que ha malgastado todos los bienes de la familia que al hijo que ha estado siempre en la casa. Por lo tanto, el pecado le hace sufrir al Señor porque nos ama, pero no le aleja de nosotros. Porque nos ama y ama nuestro bien. Pero imaginaros que viviéramos en un mundo donde todo funcionase perfectamente, no hubiese corrupción en la sociedad, no hubiese corrupción en nuestro corazón, las reglas del juego social y político fuesen perfectamente correctas, hasta entre nosotros no hubiese rencillas, envidias, egoísmos, peleas por una herencia o por un poquito más de amor que el que uno ha recibido. O así. Imaginaos un mundo perfecto. Perfecto según nuestras categorías. ¿Podríamos alcanzar a Dios? ¿Bastaría eso y ya tendríamos a Dios? Ni soñarlo. Es decir, Dios, si es Dios, es infinitamente distante de nosotros y a la vez infinitamente cercano, porque no hay nada que esté fuera de Dios. Y nada es nada. Quiero decir, en estas piedras del suelo de la catedral, en las hojas de los árboles, y no porque sean bellas y obras de los hombres, que también por eso, pero vamos, en las rocas que están vírgenes en una montaña o en los bosques, no hay nada de la creación que esté fuera de Dios. Dios está en toda ella. El catecismo antiguo, en una verdad que hemos olvidado y que yo trato de recordar muchas veces, preguntaba, ¿dónde está Dios? Y la respuesta era, Dios está en el cielo, en la tierra y en todas partes. Porque si hubiera algo fuera de Dios, pues a Dios le faltaría eso y no sería Dios. Tendría deseo de tener eso que le falta y no sería Dios. Dios está en todas las cosas. Y al mismo tiempo es infinitamente más grande que el universo entero. Alguien que trataba en un momento, un literato francés de finales del siglo XIX y comienzos del XX, trataba de imaginarse y decía que la relación del mundo con Dios, decía que las distancias de millones de años luz que nos separan a nosotros de nuestra misma galaxia, la Vía Láctea, no es más que una tira de la galaxia donde estamos. Y luego hay galaxias que están tan lejos que nos parecen las Pléyades, por ejemplo, que se ven muy bonitas cuando la noche está cerrada en verano, por allí, cuando salís a ver lo de San Lorenzo, las lágrimas de San Lorenzo y eso, pues y se ven lejísimos y es una galaxia como la nuestra y se ve como si fuera una espiral chiquitita o una estrella un poco más brillante que las demás, ¿no? Y son galaxias enteras. Bueno, pues dice León Blois, todas las galaxias y todo el universo con todas sus distancias infinitas, probablemente a la mirada de los serafines, no se atreve a decir ni siquiera a la mirada de Dios, es tan compacto como lo es el granito para nosotros. Para expresar de alguna manera la trascendencia infinita de Dios. Me diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que el Señor nos acaba de decir en el Evangelio? Tiene que ver, voy a ello. Son una serie de indicaciones las que Jesús nos da en el Evangelio de hoy, indicaciones para la vida. Tratad a los demás como queráis que ellos os traten. Haced a los demás lo que desearíais que ellos hicieran a vosotros. Eso lo comprende todo el mundo. De hecho, es casi una norma que aparece en muchas tradiciones culturales y tradiciones religiosas en la humanidad. Un libro muy bonito de C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia y de algunas otras cosas. También el que está detrás de la película, ya está, me acordaré antes del final de la misa, Tierras de Penumbra, que es una historia autobiográfica preciosa de su amor y de su matrimonio. Pues ese profesor de Oxford que escribió tantas cosas preciosas y tantas novelas y ensayos preciosos, en un libro que se titula La abolición de lo humano, dice que hay una regla de oro que ha llenado la historia de la humanidad. Y es esa regla, él la llama la regla del Tao, porque es algo como natural. Hacer a los demás nos parece justo. No podemos pedir que los demás nos traten de una manera distinta como les tratamos a ellos, ¿no? Eso parece justo. En el Evangelio de hoy, sin embargo, lo que se nos pide es algo que está tan distante de nosotros como yo os decía ahora mismo, que está la distancia infinita de Dios. Amar a quienes nos odian. Tremendo, ¿no? Bendecid a quienes nos maldicen. Orad por quienes os persiguen. Eso está mucho más allá de nuestras capacidades humanas. Nos trasciende con una distancia tan grande. Y sin embargo, el Señor nos lo propone, no nos lo propone en broma. O no nos lo propone. Amores heroicos los hay en todas las culturas. En todas las culturas también hay algunos héroes. Hasta que una persona que da la vida por un hermano suyo, una hermana que da la vida por un hermano suyo, por ejemplo, y se sacrifica, llega hasta la muerte para que su hermano pueda escapar de un mundo de prisión. Amigos que en un momento determinado arriesgan la vida o la dan por sus amigos, llamamos a esos seres héroes, son héroes. Pero lo que Jesús no nos propone no es una vida de héroes, es un modo de vida de un pueblo, es el modo de vida de la familia de los hijos de Dios. Parece imposible. Yo os puedo decir que sucede, y no por heroicidades, quiero decir, muy, muy recientemente, si es que os podría contar un caso y otro caso y otro caso, personas que se acercan al Señor, y una hija que llevaba 30 y tantos años sin hablar con su padre. Su padre había vivido una vida, había abandonado a su familia cuando ella era niña pequeña y así, y de repente se acerca al Señor y con toda espontaneidad un día le sale el ir a ver a su padre que está enfermo en la otra punta de España y se presenta en la habitación del hospital sin avisar. Le da un abrazo, empiezan una conversación y a partir de entonces se ha recuperado todo. En la habitación de un hospital, dos hermanas que también llevaban 16 años sin hablarse y no entraba, estaba el padre muriéndose y no entraba en la habitación del hospital una de ellas mientras la otra no saliera. Y yo llegué y no hice más que decirle, pero mujer, no ves esto, es verdad que me puse de rodillas delante de ella en el pasillo del hospital, pero le dije, pero ¿cómo se va a morir tu padre y tú no vas a ser capaz de darle que él os vea abrazadas a las dos? Bueno, se abrazaron efectivamente y al cabo de un ratito se abrazaron sin demasiado esfuerzo. Si es que es imposible para el hombre la vida que el Señor nos propone. Si tuviéramos que contar con nuestras fuerzas y con la herida del pecado, totalmente imposible. Y termino, ¿eh? Pero contamos con el Espíritu de Dios, con la vida divina que el Señor ha sembrado en nuestro corazón. La mayoría de vosotros vais a comulgar, vamos a comulgar. Nos da el Señor su vida, la relación que Él tiene con el Padre, su divinidad, la siembra en nuestro corazón y en nuestro cuerpo. Y os aseguro que nos hace posible una mirada diferente, nos hace posible el perdón, nos hace posible el comenzar de nuevo, siempre. Nos hace posible esa vida que no es humana, es divina, pero resulta que esa vida divina es la única que es humana. Eso que parece irracional, porque la otra justicia la entendemos muy bien, tratar a los demás como queremos que ellos nos traten a nosotros, eso lo entendemos muy bien, pero tratar, amar a quien no se lo merece, un poeta americano dice, ama todos los días, haz un gesto de amor todos los días a alguien que no se lo merezca. Eso es ejercitarse en la vida del cielo, ejercitarse en la resurrección. ¿Pero por qué podemos hacerlo? ¿Por qué cuando lo pensamos es lo más razonable del mundo? Porque comulgar es lo que Dios hace con nosotros. Nosotros no nos merecemos el amor de Dios. Y sin embargo Dios viene a nosotros y está feliz estando con nosotros. Entonces podemos comprender que esa vida que es divina es la más humana. Que solo si vivimos esa vida divina somos plenamente nosotros mismos. Porque eso es lo que deseamos. Nosotros deseamos un amor infinito, no un amor limitado. ¿A quién le gusta que le digan, te voy a querer mucho unos pocos meses? A nadie. O te voy a querer mucho mientras tú puedas darme a mí en compensación lo que sea. A nadie. Si el amor que nosotros anhelamos es infinito. Porque tenemos experiencia de que Cristo nos da su amor infinito, seamos quien seamos, sea cual sea nuestra historia, sean cual sean nuestras miserias, nuestras pequeñeces, somos capaces de abrazar a un enemigo, de dar amor a quien no nos lo ha dado nunca o a quien no quiere dárnoslo. Somos capaces, y solo esa vida produce una alegría que en cierto modo no es de este mundo, pero que es la más de este mundo, porque es la que más necesita nuestro corazón, es la más pura, la más fresca, la más, ya está, como una bonita aria de soprano, ¿no? En un momento determinado, lo que realmente corresponde a los anhelos de nuestro corazón, porque estamos hechos para Dios. Nunca alcanzaremos a Dios con nuestras fuerzas, pero estamos hechos para Dios. Y lo grande es que Dios se nos ha dado. Y cuando uno tiene esa experiencia, entonces es posible amar. Y cuando no es posible, es posible reconocerlo delante de Dios. Señor, yo no soy capaz de querer a esta persona todavía. Dame tú las fuerzas y algún día a lo mejor será posible. O no soy capaz de perdonar todavía. Quisiera perdonar. Enséñame tú a perdonar. Hazme tener la experiencia de tu perdón que me haga posible perdonar a quienes, amar a quienes no me aman. Perdonad. Vamos a pedirle eso al Señor. Vamos a recibir su regalo con la conciencia de que no lo merecemos, pero es el regalo que nos hace posible ser nosotros mismos de una manera que nada, de ninguno de los bienes de este mundo es capaz de hacernos ser nosotros mismos. Es el único que, porque es divino, corresponde perfectamente a los anhelos y a los deseos de nuestro corazón. Porque estamos hechos para Dios, así de sencillo. Y nuestro corazón estará siempre inquieto hasta que podamos descansar en ti. Pero tú vienes a nosotros. Por lo tanto, ese regalo es el único que es capaz de cambiar poquito a poco, o de golpe, como a esa mujer que no se hablaba con su padre, cambiar nuestro corazón. Cámbianos, Señor, para que podamos ser testigos de una humanidad bonita en medio de este mundo tan egoísta y tan sin amor.